Cope Valladolid.
Buenas tardes, 3 y 19 minutos, unos segunditos más tenemos hoy para disfrutar juntos, actualizando la información del mundo del deporte aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Recuerda la cita en el 882 de Onda Media, 101.2 FM si nos escuchas desde Iscar, 104.5 si lo haces a través de COPE FM. Con Alberto Cabrejas, que atiende el control, rápidamente vamos a buscar la actualidad, los puntos informativos que hoy desgranamos aquí en Deportes COPE en esta jornada del martes 16 de septiembre. Real Valladolid descansa y celebra la consecución de su récord absoluto de abonados, aproximadamente ya 12.500, 12.400 y muchos abonados, que sin lugar a dudas suponen o son consecuencia de un sobresaliente inicio de temporada. Si bien el juego durante las primeras tres jornadas no invitaba a pensar que esto iba a ser un paseo, todo eso ha cambiado, ha mutado ante la efectividad y la practicidad que están demostrando los chicos de Rubi en estas primeras jornadas del Campeonato Nacional de Liga. Tres victorias en Liga, una derrota, victoria y salto a la siguiente ronda de la Copa de Su Majestad el Rey, plantilla corta pero compensada y, lo que es más importante, da la sensación que comprometida. Hoy descanso en ese Real Valladolid, mañana vuelta al trabajo, 10:30 a puerta abierta. En el mundo del baloncesto, esta mañana ha sido presentado a quien se ha dado en llamar el hijo pródigo, Sergio de la Fuente. Ya sabes que es un jugador vallisoletano o que ha militado prácticamente toda su vida en la cantera del Club Baloncesto Valladolid, que en su día debutó en la ACB con el equipo y que tuvo que emigrar o consideró apropiado emigrar a otras tierras. Ha ganado o ha sido subcampeón del King of the Rock la pasada campaña en Alcatraz. Este año ha vuelto a repetir y parece ser que se acabaron ya las sensaciones fuertes para pasar a ser uno más de la plantilla que dirige Porfirio Fisac, que por cierto esta mañana también ha estado en el restaurante A Ciencia Cierta en la presentación del jugador. Y tras el derbi, la resaca, los rescoldos de un partido que, sin lugar a dudas, ha pasado como uno de los más madrugadores. Y hace años ya debutaron los dos en competición en la liga con un derbi, pero en ningún momento los dos eran candidatos tan claros a ser los futuros campeones. Miguel Ángel Torres se dará una vuelta por aquí tras una semana de fiestas para contarnos sus impresiones y para resumir lo que fue, sobre todo en cuanto a estilos, el partido del pasado sábado. Y el del pasado domingo, porque sabes que tuvimos mini derbi el sábado y derbi el domingo. El próximo fin de semana debuta en casa el Atlético Valladolid, lo hará ante su público con el Bidasoa, uno de los más importantes candidatos al ascenso esta campaña en la División de Honor B. Y una noticia que ya circula por las redes sociales y que te quiero comentar aquí. El baloncesto también va a tener los miércoles su espacio en la sintonía de la cadena COPE. Arranca el próximo día 24 Showtime Valladolid, dirigido por Alex Arenas. Mañana te presentaremos el programa. 3 y 23 minutos, sintonía de Deportes COPE, comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid. Estar informado.
Juan nos cuenta su primer día con una Suzuki Burman 125.
Todo es más cómodo, menos atascos, aparco donde quiero y hasta puedo hacer la compra.
Esta y otras experiencias en tengounaburman.com. La vida es mejor en una Suzuki Burman.
Ahora llévate la nueva Suzuki Burman 125 desde 3.399 euros en tu concesionario Suzuki en Valladolid. Comercial Copa. TVP recomendado. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2014.
Las oportunidades para hoy son...
En charcutería, jamón curado pieza 6-7 kilos, 28,95 € unidad. Y en carnicería, filetes de ternera kilo, 8,75 €.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora del Campeonato del Mundo de Ciclismo en Ruta Ponferrada 2014.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este domingo, desde las 7:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Tenerife, con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bar La Sepia, Pintura Segopi, La Taberna de Fuensaldaña, Mubesa Taller Multimarca, Bar Cervecería El Sardinero, Comercial Ulsa, Bricomar Almacén de la Construcción y la Reforma, Restaurante Pizzería Gabela y Almacén Almacenes Minguela Interiorismo. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
Este mes te regalamos 150 euros por probar un coche. Prueba cualquiera.
En el nuevo Seat León ST cabe todo menos una cosa, la duda. Porque además de su eficiente motor TSI 110 caballos, los hasta 1.470 litros de maletero, las llantas de aleación de 16 pulgadas y los 4 años de garantía, ahora te lo puedes llevar por 14.500 euros. Nuevo Seat León ST, más espacio, más vida.
Valladolid Motor, cerca de ti.
Deportes.
COPE Valladolid, estar informado.
Pero antes de nada, 3:25, congratularnos de que ayer en la reunión del Comité Ejecutivo de la Unión Europea de Gimnasia se le concedió la organización de la 25ª edición del Campeonato de Europa de Gimnasia en Trampolín a Valladolid. Derrotó ampliamente a Sofía, capital búlgara, en la votación realizada durante la reunión en Lausanne, en Suiza. A pesar de que Sofía, la capital búlgara, contaba con la experiencia de haber organizado el Campeonato del Mundo de Gimnasia Aeróbica en 2012, el de Gimnasia en Trampolín de 2013 y el de Europa de Gimnasia Artística Femenina y Masculina en el 14, el proyecto vallesoletano convenció a los miembros de la federación. El campeonato se desarrollará durante la semana posterior a la Semana Santa. Hablamos de 2016. En 2016 se celebrará ese campeonato entre el 28 de marzo y el 3 de abril. La estimación es que más de 1.000 deportistas, técnicos, jueces y acompañantes estén en Valladolid con el impacto económico que eso va a suponer. Así que, sin lugar a dudas, una muy buena noticia la concesión a nuestra ciudad de la celebración del Campeonato de Europa de Gimnasia de Trampolín. Vulgo comentar que es cama elástica, para que todos nos entendamos, la Semana Santa o tras la Semana Santa del año 2016. Ahora sí, antes de hablar de fútbol, esta mañana ha sido presentado Sergio de la Fuente, jugador del Club Baloncesto Valladolid para esta temporada. Un Club Baloncesto Valladolid que ha visto cómo en las últimas horas, al margen de enredarse el tema del transfer de Eduardo Hernández Sonseca, Moncasí también va a estar entre 8 y 10 semanas lesionado, con lo cual el jugador va a acompañar o va a abandonar casi con toda seguridad la disciplina del equipo vallisoletano. Eso te lo contaremos más ampliamente mañana, porque mañana presentamos nuestro COPE Showtime. No te olvides que a partir del día 24, el mejor baloncesto en la COPE, aquí en COPE Valladolid, a partir de las 3:30, 4:25 aproximadamente de la tarde. Esta mañana, en el restaurante A Ciencia Cierta del Museo de la Ciencia, Porfirio Fisac presentaba a Sergio de la Fuente.
Para mí es un placer poder estar aquí en esta presentación. Primero porque creo que presentamos a un hombre que es conocido por todos, que es un hombre de la casa, que es un hombre que desde aquí lo primero que quiero hacer es agradecer al Club Baloncesto Universitario y a Domingo Cano el trabajo que han hecho con él durante estos años, porque yo dejé un niño y me he encontrado un hombre, ¿no? En todos los sentidos. Creo que Sergio nos puede ayudar mucho. Él es un hombre que sabemos que de ambición y de ganas tiene que ser un líder dentro del equipo, y él es un hombre que ahora mismo pues tiene unas condiciones mentales propicias para disputar el puesto al otro cuatro o al otro hombre interior que tenemos en la plantilla, que es Javi Lucas, pero le da igual. Si tiene que disputar el puesto al cinco, se le va a disputar al cinco. Sergio es un hombre que quiere jugar, que tiene hambre por jugar, y que las características más importantes que tiene son esa gran necesidad que tiene por decir a este mundo del baloncesto pues que es un hombre que puede aportar muchísimas cosas, ¿no?
Bueno, pues presentado Sergio de la Fuente, tomó la palabra el propio protagonista, que se mostraba así de ilusionado ante esta nueva etapa con el Baloncesto Valladolid.
Tengo que dar las gracias a Porfi, porque fue el que me llamó y me dijo al principio las cosas claras, y fue una cosa que me sorprendió gratamente. Y bueno, luego dar gracias al club Baloncesto Valladolid por confiar en mí y hacer posible que por fin me quisiera y estar aquí con todos vosotros. Luego también tengo que agradecer a todos mis compañeros de la universidad, de estos 3 años que he pasado con ellos, que me han ayudado. He tenido momentos buenos y momentos malos, y todos ellos han estado conmigo y siempre me han apoyado y han creído en mí. Luego también tenemos que seguir pidiendo a la afición que siga en la campaña de abonados, para ver si este año podemos llenar el pabellón y que nos ayuden a seguir trabajando e intentar ganar los máximos partidos posibles, que es al final lo que queremos todos, intentar estar el equipo arriba y que la ciudad esté contenta con nosotros.
Además, naturalmente, ya fue en su día jugador del Baloncesto Valladolid, con lo cual se le ha preguntado si tenía ganas de volver.
Yo sí, siempre lo he dicho. Este es el equipo de mi ciudad, donde he vivido, donde me he criado y he estado toda mi vida en la cantera. Y al final, jugar en el Pisuerga frente a mi público es lo máximo que me pueden pedir a mí. Entonces, yo siempre quiero jugar en Valladolid y nunca he dicho no a Valladolid. Entonces, jugar aquí en Pisuerga a mí me enorgullece de alegría. Y por eso doy las gracias a Porfi de confiar en mí y poder jugar en el equipo de mi ciudad.
¿Y por qué ahora sí y antes no?
Te lo he dicho al principio, la sinceridad que me ha dicho, que fue Porfi, que me llamó él directamente y me dijo: oye, te quiero en mi equipo. Entonces, ya con eso, a mí me valía. Que él me llamara y me dijera: oye, Sergio, quiero que estés con nosotros en el equipo, a mí eso ya me sobra.
Más cosas que se han preguntado esta mañana a Sergio de la Fuente: si se arrepentía de alguna decisión del pasado.
Las decisiones pasadas están pasadas y ahora hay que estar en el presente y dar el máximo, intentar trabajar, aprender de todo, que bueno, al final los años te van enseñando y tienes que aprender de que tienes que estar, coger todo lo que te pasa en la vida y te dice todo el mundo. Luego lo coges o no lo coges, pero bueno, se aprende de todo.
Y naturalmente en la presentación de Porfirio Fisac llamó la atención la alusión a su crecimiento, a que ya es un hombre. Se le preguntaba si coincide con el técnico en ese parámetro.
Yo creo que sí que estoy preparado y es verdad. Yo he madurado muchísimo, sobre todo estos 2-3 años, por eso doy gracias a mis compañeros de la universidad y a Domingo, de que con ellos he madurado, me han hecho un hombre y me han puesto los pies en el suelo y con ellos pues les tengo que dar las gracias, ya no deportivamente sino en la vida. Yo creo que es más importante la vida que el deporte, y bueno, ahora si me ayuda el deporte y puedo jugar aquí en Valladolid en el equipo de mi ciudad, pues ¿qué más puedo pedir?
Esas son las palabras de Sergio de la Fuente, presentado esta mañana como nuevo jugador del Club Baloncesto Valladolid, un hombre que, como ya te hemos dicho, llegó a la máxima categoría del baloncesto nacional desde las filas vallisoletanas. Son las 3:32. Pocas filas quedan ya, hablando de filas, en el Estadio José Zorrilla por llenar. Hombre, sí es verdad que todavía quedan asientos para regalar, no para regalar, pero sí de sobra para que quien quiera abonarse pueda hacerlo. Pero la cifra de casi 12.500 abonados que maneja el equipo vallisoletano ahora mismo es para congratularse, e imagino que estarán celebrándolo en la dirección de operaciones del equipo vallisoletano. Jorge Santiago, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, 12.500, ya estamos 500 por encima de la mejor de las estimaciones, ¿eh?
Bueno, no sé, las estimaciones, cada uno hizo las suyas, y nosotros desde el club nos decimos que 12.000 era un buen número. Efectivamente, estamos muy contentos de que la ciudad y los aficionados del Valladolid pues hayan apuestan de esta manera por el proyecto que se ha hecho, y en un año tan importante y tan complicado como es este, de estar en segunda división, pues estén ilusionados como lo estamos nosotros para que entre todos a ayudar y apoyar y conseguir el objetivo que todos queremos.
Yo no sé si habéis hecho algún tipo de estudio en este caso, pero ¿a qué podéis atribuir el hecho de que esta temporada 2014-2015 sea la que la gente ha decidido más seguir en segunda división?
pues de momento estudio no hemos hecho, tenemos nuestra, cada uno tiene su idea, ¿no? Yo creo que en particular en la mía, yo creo que cada vez nos damos un poquito más cuenta de que los vallisoletanos debemos defender un poco lo nuestro, ¿no? Si entendemos que lo nuestro es el Real Valladolid, el que lo entienda, pues así lo defiende. Yo creo que estamos cansados de ver cómo en otros sitios se defienden otras cosas, y yo creo que aquí, pues históricamente, pues se defendía muy poco lo que es lo nuestro. Entonces yo creo que en este caso, pues el aficionado del Real Valladolid ha decidido que en este momento complicado que tiene el club, después del batacazo de bajar a segunda, pues que hay que estar ahí apoyando y que todo suma y que todos somos importantes para que el equipo intentara ese ascenso que todos queremos y que luego celebraremos todos como nos pasa siempre en la Plaza Mayor cada vez que subimos.
Oye, pero la teoría esa de la recuperación económica del país y por ende de la ciudad, ¿también entra dentro de vuestra base de probabilidades?
Bueno, yo es que creo que es el abono del Valladolid tampoco es un precio, que no tiene un precio para que estemos a valorar el tema de causas económicas. ¿Que algo influirá? Pues seguro. Uh-huh. Si todo está mejorando, pues seguramente algo influya, pero te digo que nosotros tenemos unos precios muy, muy baratos y tenemos una financiación que casi no se ha utilizado. O sea, que es que quiere decir que los precios no son tan caros cuando la gente no lo financia, ¿no?
O sea, que muy poquita gente ha acudido a la financiación del carnet.
Sí, muy poca gente.
Eso es un buen dato para todos, ¿no? Porque imagino que vosotros también tendréis, no sé, algún tipo de cargo o gasto si eso se llevara a cabo o no.
Bueno, nosotros al final ese gasto no nos importa, lo que queremos es dar facilidades a nuestro aficionado y abonado para que nadie se quede, que quiera venir a ver el fútbol y quiera sacar su carnet, que no tenga ningún problema para hacerlo.
De esos 12.000, más de 1.000 son nuevos, más que casi 1.100 son nuevos,
sí,
abonados.
Sí, hay gente que bueno, pues que yo creo que recupera un poco, quizá en primera, como es verdad, como ha repetido Carlos varias ocasiones, Carlos Suárez, que lo que es el aporte económico de lo que es la parte de abonados al presupuesto de segunda es mucho más importante en segunda porcentualmente, pues es verdad que hay gente que en segunda, pues yo creo que dice, bueno, pues es el momento de apoyar aún más al equipo y estar ahí. Está claro que yo creo que un club es más importante cuanto mayor masa social tienes, y ahí tenemos muchos ejemplos de clubes que a lo mejor económicamente están mejor que nosotros, pero socialmente no lo están. Entonces son clubes que a mí como aficionado pues me gustan menos que el mío.
Por cierto, hablando de aficionado y de que te guste menos que el tuyo, la encuesta del CIS, cuyos resultados se conocieron el viernes, en Castilla y León creo que somos la única capital de provincia donde el equipo favorito es el equipo de la ciudad. Eso imagino que para vosotros ha sido una ciudad históricamente aficionada a Madrid, Barça, Atlético de Madrid. Bueno, pues que Valladolid tenga como preferencia al Real Valladolid también será algo que satisfaga.
Hombre, por supuesto, es una satisfacción, pues la verdad que es muy importante para nosotros que al final se vaya cambiando esa tendencia que todos hemos visto durante muchos años, no por encuestas, sino en el mismo estadio cuando venía a jugar cualquier equipo de esos que tú dices. Y parecía que a veces hablabas con los jugadores y te decían, joder, es que parece que juego fuera de casa. Eso uh-huh. ha cambiado y todos lo hemos visto en el estadio cuando hemos jugado contra esos equipos últimamente. Se ve que jugamos y que el equipo de casa es el Valladolid y que la afición lo que quiere es defender lo suyo. Entonces, yo creo que se ha notado y, bueno, lo dice una encuesta que está muy bien, pero todos lo hemos visto ya en nuestro estadio, que es donde queremos ver. Y todos aquí queremos que el estadio sea, pues eso, un único color, blanco y violeta, que son nuestros colores, y bueno, pues que le venga de fuera, anime a su equipo, perfecto, con todo el respeto del mundo, y nosotros al nuestro, y cuanto más animemos al nuestro, seguro que más oportunidades tenemos de ganar el partido, porque esto va a ser muy largo, la segunda división, y se necesita el apoyo de todo, de estos 12.400, de los que se quieran sumar a partir de ahora y de todo el mundo, pero nos hace falta mucho apoyo para conseguir el objetivo.
Hombre, que el estadio sea de un color, que es el blanquivioleta, a casi 70 euros la camiseta oficial, es complicado, Jorge.
Bueno, son los precios que marcan los
fabricantes. Ya sé que no es culpa vuestra, ya lo sé, pero que bueno, que estarás conmigo en que una camiseta del equipo cueste una tercera parte de lo que cuesta un abono, tampoco es muy lógico.
Pues sí, pero yo veo, de momento sigo viendo muchas más camisetas de otros equipos, como Madrid y Barcelona, que cuestan exactamente lo mismo que la nuestra.
Uh-huh. O sea, no, porque la de Madrid y Barcelona se la puedo comprar en el Paseo Marítimo de Alicante, a uno en un puesto era del Valladolid, ¿no? Porque ahí habéis trabajado bien.
Lo que pasa es que no es la oficial.
Ya lo sé.
Si compras una falsificación, pues claro, te sale más barata. El Valladolid el año pasado, desgraciadamente, también tuvo una falsificación que se metió en Valladolid. Pero bueno, pues los responsables ahora están respondiendo en la justicia. Entonces cada uno, pues puedo optar por lo que quiero.
Sí, pero mi pregunta es clara. O sea, yo si le compro al del puesto en el Paseo Marítimo de Alicante una camiseta del Barça, sé que estoy comprando un artículo falso. Hombre, sé que estoy delinquiendo, en cierta manera, pero sé que el artículo que me llevo es falso. ¿La gente que compró la camiseta falsificada del Real Valladolid el año pasado sabía que se llevaba un producto falsificado o lo compraba como oficial?
Por supuesto que sabe que es falsificado porque la red de ventas que ha tenido ha sido a través de sitios no oficiales. Entonces, yo creo que sabe todo el mundo que es un producto falsificado. De hecho, hay diferentes... Si coges una al lado de la otra, se ve fácilmente cuál es la copia y cuál no.
La de este año, de momento, no ha sido clonada, ¿no?
Pues de momento no, esperemos que no, que no sea así.
Por cierto, para terminar, ¿cuándo vuelve de nuevo a abrirse la campaña, Jorge?
Pues nosotros la hemos abierto hoy, esta mañana. Hoy para los abonados, sobre todo para que se cambiaran de sitio. Hemos tenido una mañana bastante movidita porque pues hay abonados que quieren mejorar su asiento y vamos, continúa abierta hasta el día 30 de septiembre, que está abierto el local de la Plaza Mayor en el horario habitual, y ahí todo el mundo puede o bien renovar su abono si no lo ha renovado hasta ahora. Habrá perdido el asiento, pero podrá o bien encontrar el mismo si es que sigue libre o mejorarle, pero no perderá la antigüedad o puede hacerse nuevo socio a partir de esta tarde.
Pues ahí están los plazos, de nuevo, que se abren para renovar o darse de alta como abonado del Real Valladolid. Jorge Santiago, director de operaciones de la sociedad, gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Mañana 10:30 vuelve a trabajar el equipo, lo hará a puerta abierta, te lo contamos todo a partir de las 3:20 aquí en Deportes Cope. Ahora son 20 los minutos que nos faltan para llegar a las 4. Hay todavía mucho rugby, mucho derbi por repasar aquí en Cope.
Deportes.
Cope Valladolid, estar informado.
Este mes te regalamos 150 euros por probar un coche. Prueba cualquiera.
En el nuevo Seat León ST cabe todo. Cabe todo menos una cosa, la duda. Porque además de su eficiente motor TSI 110 caballos, los hasta 1.470 litros de maletero, las llantas de aleación de 16 pulgadas y los 4 años de garantía, ahora te lo puedes llevar por 14.500 euros. Nuevo Seat León ST. Más espacio, más vida.
Valladolid Motor. Cerca de ti.
Las oportunidades para hoy son...
En charcutería, jamón curado pieza 6-7 kilos, 28,95 € unidad. Y en carnicería, filetes de ternera kilo, 8,75 €.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, empresa colaboradora del Campeonato del Mundo de Ciclismo en Ruta, Ponferrada 2014.
El Real Valladolid juega en el 882 de Onda Media. Este domingo, desde las 7:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Tenerife. Con la narración de Paco Izquierdo y los mejores comentarios. Todo a través del 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid. Colaboran Restaurante Jero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bar La Sepia, Pintura Segopi, La Taberna de Fuensaldaña, Mubesa Taller Multimarca, Bar Cervecería El Sardinero, Comercial Ulsa, Bricomar Almacén de la Construcción y la Reforma, Restaurante Pizzería Gabela y Almacenes Minguela Interiorismo. Los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media y en cope.es/Valladolid.
Juan nos cuenta su primer día con una Suzuki Burman 125.
Todo es más cómodo, menos atascos, aparco donde quiero y hasta puedo hacer la compra.
Esta y otras experiencias en tengounaburman.com. La vida es mejor en una Suzuki Burman.
Ahora llévate la nueva Suzuki Burman 125 desde 3.399 euros en tu concesionario Suzuki en Valladolid. Comercial Copa. TVP recomendado. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2014.
Deportes.
Cope Valladolid. Estar informado.
Tres y 42 minutos. Lo bueno que tiene que la primera jornada te deje un derbi de rugby es que puedes tener en la previa y en la post todos los comentarios del mundo. Lo malo es que no puedes decir que han ganado los dos equipos, porque o empatan entre sí, que estuvo a punto, o gana uno o gana el otro. En esta ocasión, el gato al agua se lo llevó el Hermi El Salvador, que consiguió vencer por la mínima en un partido que... Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Muy bien.
¿Todo bien? ¿Has cogido ya el horario?
Sí, sí, nada, perfecto. Ya estamos incorporados a la vida civil.
Llegaste justo, según te bajaste del avión, te fuiste a Pepe Rojo, ¿no?
Pues mira, llegué a Valladolid a las 3:30 de la madrugada y a las 11:30, 12 estaba ya Pepe Rojo.
Qué bonitos son los viajes organizados esos que te quitan un día por delante y otro por detrás con el vuelo. Sales a la última hora de la tarde para ir y sales a primera hora de la madrugada para volver. Y oye, esos 20 minutos que tardan en recogerte en el hotel de 12 de la medianoche a las 12:20 te cuenta como día. Este es tremendo. Pero bueno, horarios de los vuelos. se me ha ido la...
Claro, te vas por los cerros de Úbeda cuando hay que hablar del derbi, de rugby y de todo lo que aconteció, claro.
Bueno, acontecieron muchas cosas. Lo primero, lo peor, no fue el derbi en cuanto a público que todos hubiéramos querido tener.
Sí, pero bueno, era algo con lo que yo creo que se contaba. Segundo sábado de ferias, la gente mucha había trasnochado, no había mala afluencia, 2.200 personas se estima, pero bueno...
La mitad, menos de la mitad que en la final.
Claro, es evidente. La gente también estaba un poquito de parranda y bueno, ya veremos para el segundo derbi, me parece que es el 1 o el 2 de diciembre, por ahí, ya con fresquito, organizado por El Salvador. Pero bueno, lo que se esperaba para el primer partido de liga y sobre todo en plenas ferias, ¿eh?
Fíjate, ya me acuerdo de lo que te iba a decir. Yo definí en nuestra cuenta de Twitter que el Hermi había ganado el partido a patadas.
Y literalmente fue a patadas. En este caso, gracias al magnífico apertura que han contratado, Sam Catch, te conté que en los partidos previos, en los partidos preparatorios, se le dieron muy buenas maneras. Pero es que encima, entre uno que patea bien... que ha acertado perfectamente la dirección técnica de El Salvador con esa contratación y que los rivales no hicieron más que golpes de castigo, bueno, pues blanco y en botella, pues ahí está, se lo pusieron facilísimo al Salvador, que estuvo gran parte del partido perdiendo, estaban abajo, que curiosamente metieron dos ensayos menos que el Quesos, uh-huh. El Quesos metió tres, El Salvador solo metió uno, pero oye, seis tiros a palos de San Cach, que acertó, tiró siete veces, metió seis, un grandísimo porcentaje. Y al final se llevaron el gato al agua. Hubo un intento muy, muy, muy postrer ya del Quesos. Metió un ensayo faltando dos minutos. Se quedaron a uno. Y bueno, todos los queseros decían, bueno, ahora cuando saque de centro El Salvador, si tienen nuestros jugadores, decían los queseros, la pelota, pues oye, lo mismo, se intenta buscar un golpe y teniendo ahí a gas. Pero pues el gran fallo fue que salcó El Salvador y recuperaron la pelota. Y ahí se murió el partido ya.
Viendo el partido, el último ensayo del Quesos entre Pinares, el de Nacho Molina, es un ensayo en el cual me da la sensación de que la defensa del Salvador ya cuenta con que el partido ha acabado, ¿no? Se cuela por el medio y como Pedro por su casa.
Sí, pareció bastante fácil, pero ese ensayo, pero sí, hasta sí, ese sí. Momento habían defendido muy bien los jugadores del Salvador. Fue un partido difícil y raro.
Técnicamente no es el mejor partido que hemos visto.
Como pasa con todos los derbis. Técnicamente son partidos malos, de una tensión extrema, tan extrema como en el minuto 3 ya se estaban abanicando unos y otros.
Para que no lo entienda, se estaban intercambiando huellas dactilares.
Eso es. Alguno se ha partido el dedo porque casi dándole caricias en el pómulo al otro. Pero bueno, cosas que pasan en el rugby. Muchísima tensión en estos derbis.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa, Miguel Ángel? Yo siempre defenderé esta teoría. Al final... del rugby, de los 80 minutos, se puede descontextualizar. Y si un año le hizo muchísimo daño ver cómo en la grada de Pepe Rojo cuatro trastornados iniciaron una pelea, también le puede hacer mucho daño que en el minuto 3 de un partido profesional o semiprofesional pase lo que pasó. No tiene nada que ver, vale, pero cuéntaselo a uno que no entienda el rugby.
Bien, Juan Carlos, es un derbi. Las tanganas estas cada vez se dan menos. Normalmente en un derbi siempre suele haber, hay muchísima tensión, son jugadores que se ven a diario por la calle, todos quieren ganar y la verdad es que lo que me sorprendió fue la prontitud en la que ocurrió el minuto 3. Bueno, al final Montoya repartió dividendos, como digo yo, echó a uno de cada bando, se tranquilizaron las cosas y bueno, pues al final con la tensión hubo otra pequeña tangana. Pero escucha, esto son cosas que pasan en el rugby, habitualmente incluso en deporte profesional como es el francés, deporte de gran élite, se pegan una manta de palos durante 15 segundos. El árbitro se retira, le dice, ¿se han quedado ustedes a gusto? Y continúan. Y no pasa nada. Lo malo es que a veces los medios de comunicación solo sacan del rugby estas cosas. Cuando luego estos mismos jugadores que se han estado, como yo te he dicho, y entre comillas, abanicando, son los primeros que se han dado un abrazo al finalizar, han compartido un tercer tiempo, se han tomado unas cervezas y no pasa nada. Y luego, en la grada, pues unos más contentos, otros menos contentos y tampoco pasa nada. El público fenomenal, los del Salvador contentísimos, los del Quesos pues cabreados, como es lógico, pero ya está, que es algo que forma parte del rugby.
Bueno, en el guión que me has mandado hoy dices que te gustaría describir los estilos tan diferentes que tanto Diego Merino como Juan Carlos Pérez exhibieron y han hecho ya de ello identidad propia durante el partido.
Sí, es propio de cada uno de ellos. Mira, Diego normalmente es una persona que pasa desapercibida. sale, se sienta en el palco. Para la gente que no entiende, en el rugby no hay banquillos. Los entrenadores y los propios jugadores suplentes se sientan en el palco junto a las directivas de los equipos. Y bueno, Diego se sienta, es un hombre hierático, muy frío, incluso serio. Dirige el partido sentado con sus acompañantes. Y bueno, pues es todo lo contrario a la explosividad, a los gestos, a esa manera que tiene de ser muy vehemente de Juan Carlos.
Que Juan Carlos no era así al principio.
Bueno, pues Juan Carlos es un grandísimo entrenador. Lo que pasa es que, bueno, cada uno tiene su librillo y sobre todo el carácter. Diego es una persona muy seria, muy, como te decía, hierático, y luego el otro, pues es todo lo contrario. Daba un auténtico, me parece un showman, se movía nervioso, echaba unas broncas a sus jugadores. Bueno, eso está bien, también que te piquen. Luego además es muy listo, cuando las cosas van mal, él hace que toda la responsabilidad vaya hacia él, se enfrenta a sus jugadores, y cuando las cosas empezaron a ir bien, de repente toda la gente decíamos, ¿pero dónde está Juan Carlos? Se había sentado disimuladamente, parecía que no pasaba por allí la cosa. Y cuando las cosas empezaron otra vez a ponerse un poquito peor para El Salvador, volvía a salir, se volvía a mover. Lo hace, bueno, pues es su manera de ser y lo hace fantástico. Y de hecho, creo que tenemos a dos de los mejores entrenadores de la Liga Española.
O sea, un Guardiola y un Simeone.
Totalmente, ¿sí? Eso es. Y luego además se llevan bien entre ellos.
Yo no dudo de que Guardiola y Simeone se lleven bien.
No, y son muy correctos. Luego ya cuando llega la rueda de prensa, Juan Carlos ya cambia. Es una persona mucho más tranquila, más sosegada. Pero insisto, su manera de ser es y parece que está alterado. Y bueno, luego sabe, sobre todo lo bueno de Juan Carlos es que sabe medir perfectamente cómo son los rivales.
Bueno, pues vamos a ver si en el derbi de la primera semana de noviembre siguen esos estilos como identidad. Ya hemos dicho que ha habido mucha tensión en el terreno de juego y que ensayos, tres para el BRAC, uno para El Salvador, ninguno de los dos sumó bonus en ese apartado.
No, no pudieron porque no hay que meter cuatro ensayos, solo se metieron tres. Si el Quesos llega a meter un ensayo más, hubiera conseguido el bonus, aparte de ganar el partido. Hay partidos que ha ocurrido esta misma jornada en el que un equipo perdiendo ha conseguido doble bonus.
Tres puntos.
Decir, porque ha perdido de menos de siete. Y ha metido ensayos, por
Barcelona
ejemplo,
contra el Alcobendas, creo, ¿no?
No, ha habido un Vigo 31, Guernica 38. Bueno, pues el que gana ha conseguido cuatro ensayos, cuatro puntos y un punto más por bonus ofensivo.
Cinco.
Pero el que pierde consigue dos puntos. ¿Por qué? Porque ha perdido de menos de siete y además ha metido también cuatro ensayos. Entonces, bueno, son estas cosas que tiene el rugby que aleccionan mucho. Lo que estaba diciendo... normalmente en el rugby quien mete más ensayos casi siempre gana. En este caso no ha sido así.
Bueno, y es que hasta 18 puntos, 6 patadas consecutivas pasó Sam Catch, que yo no sé si realmente ese jugador estaba en el mercado y solo lo vio el Chami, o solo lo ha podido traer el Chami, o solo ha querido venir al Chami, o cómo ha sido eso.
Bueno, pues el Sam Catch es una grandísima contratación que además ha hecho uno de los directivos, Ryan Butcher, que tiene una empresa que se llama Silverstone, que también es patrocinadora, eso lo digo, y ha venido una especie de semiprofesionalismo. Él va a jugar, pero a la vez está trabajando en esta empresa. Y luego tiene una cosa positiva, que ya sabía hablar español. Es decir, es un jugador que se ha formado, tiene su carrera, trabaja en esta empresa y ya tenía estudios de español. Entonces la integración es muchísimo mejor. Es un auténtico jugón y luego creo que está haciendo lo que Juan Carlos le dice. Patada a la caja, el famoso Apanander, y a jugar y a intentar colarse. Y se ve que es el antigas. Yo creo que el Salvador ha intentado contratar al contrario a Gas. Igual que Gareth Griffiths le llamamos el francotirador, pues ojito, que en esta temporada hay otro francotirador en el otro bando, en los blanquinegros, y muy bueno, muy bueno.
Bueno, ese duelo de francotiradores se demostró con un 75% de eficacia para Gas, un 85,7% es una barbaridad de acierto para Sancach. Afortunadamente no había viento, con lo cual ellos tuvieron bastante...
Eso fue una mañana muy plácida, con sol, mucho calor, pero no corría ni una brisa. Entonces los pateadores lo tuvieron muy fácil.
Oye, ¿por qué me pones en el siguiente punto? No es scrum, no win.
Sí, hay dos dichos, dos refranes para los jugadores de rugby que se suelen cumplir casi siempre. Uno es este, en inglés, no scrum, no win, que es no melee, no ganas. Y otro que dice que los partidos los ganan las delanteras. Y son las líneas de tres cuartos las que deciden la diferencia. Bueno, pues estas dos máximas se han cumplido a la perfección en este equipo. El Quesos tuvo muchísimos problemas en primera línea. Bueno, la segunda no lo hizo mal. La tercera tuvo a un Gavibi espectacular, pero vamos. Primera línea, los pilieres chamizos se impusieron por encima de los del Quesos clarísimamente. Además, el Quesos tuvo mala suerte, expulsaron un talonador. Luego se lesionó Sergio Valverde, se lesionó el otro talonador. Bueno, es lo mismo. Los pilieres del Hermi ganaron la partida en todos los aspectos a los del Quesos, les empujaron en muchas ocasiones Y claro, cuando uno tiene que sacar el balón de tus propias melés retrocediendo o reculando, bueno, pues lo tiene francamente fácil el rival. De ahí vinieron tantos golpes de castigo y por eso Sancache lo consiguió. Bueno, pues insisto, si no tienes melé no ganas y los partidos los ganan las delanteras. En este caso, el partido lo ganó la delantera del Chami y la línea de tres cuartos decidió del Quesos, en este caso decidió que fuera por poco, pero bueno, pero perdieron.
Los mejores del partido, es el siguiente punto que nos toca analizar. ¿Con qué te quedas?
Pues mira, por parte del Quesos entre Pinares, clarísimamente el fillano Calocalo Gavidi, el número 8. Hubo una jugada en la que gente de la delantera y de la línea dieron una patada rápida. No había nadie del Quesos. Tres jugadores chamizos corriendo para posar el balón y anotar un ensayo. Y de repente apareció por allí Gavidi, con toda la envergadura y todo el peso que tiene. Los ganó los tres, anuló el balón. Ahí los chamizos tuvieron una oportunidad clarísima de haber ya sentenciado el partido y los queseros suspiraron aliviados. Grandísimo partido y grandísima forma la que tiene en este momento el jugador de Fiji. Y por parte del Salvador creo que es evidente nombrar al héroe del partido, si se le puede nominar de esta manera, que es Sancache, con sus 18 puntos, debutante en un derbi, 85% de efectividad y manejando a la perfección la línea de tres cuartos. Entonces, en este caso, creo que son merecidas estas dos posiciones.
Hombre, lo de Sancache tiene su mérito, pero si nosotros 14 no se hubieran podido generar jugadas...
El rugby es un deporte de equipo. Lo que pasa es que yo te estoy sobresaliendo los que, aparentemente... Si Sancache no tiene un pilier que empuja, si no tiene a Víctor Sánchez, que es un excelentísimo saltador y le gana las touch, si no tiene a Pelayo, que dirigió a la delantera, fenomenal, y si no tiene detrás a gente que defienda, pues como Pedrito o como Tom Pierce, pues evidentemente no se le vería. Te he dicho las dos personas que sí que destacaron.
Y es que hubo dos derbis este pasado fin de semana. Uno, el derbi B, donde aparte de gente emergente, viendo las alineaciones, hay cada vieja gloria.
Hay alguna vieja gloria de apellido conocido.
Sí, 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 sí.
Y que, por cierto, me han comentado, no pude llegar a ese partido. Todavía estaba yo...
Que lo hizo muy bien, me han dicho.
Muy bien. Y ayer el entrenador...
Muy bien, Santi, muy bien.
Santi Toca, que está jugando, que ya tiene una edad, Santi, ya hay con
dos
niños.
Tiene una no, y dos edades.
Bueno, pues ayer le comentaba yo a Sardillo, que es el entrenador del equipo de rival, del Quesos Entre Pinares... Le dije, ¿qué tal Santi Toca? Dice, el que tuvo, retuvo. Y como Santi ha sido muy bueno...
Creo que es Santi Toca, el del mensaje.
Pues sigue ahí funcionando.
Previo.
Bueno, pues Santi, lo hiciste muy bien. Tus compañeros lo hicieron también fantásticamente. Yo, fíjate, creo que es mejor la plantilla del Quesos de esta categoría que la de El Salvador. Lo que pasa es que no hicieron en absoluto caso a las directrices, tanto de Iván y de Sardillo, sus entrenadores... Y los chamizos lo supieron hacer muy bien. Los de Hermi jugaron, se colaron por los postes, tal y como había indicado Sardillo que lo iban a hacer. Y bueno, ganaron por poquito, 13-15, pero ganaron. Entonces, mi enhorabuena para El Salvador, que ha conseguido una cosa curiosa. Es la primera vez en la historia que debuta una liga con un derbi, pero no con uno, con dos.
Con dos.
Porque también es la primera vez en la historia que tenemos Liga de División de Honor y Liga de División de Honor B. Además, en ambos casos, el Quesos organizaba los partidos como local, Salvador como visitante, y gana en ambos casos El Salvador.
Ay, tengo curiosidad, no lo he mirado, por ver si la cadencia de ambas categorías hacen coincidir en la segunda vuelta los derbis o no. No estoy seguro. Luego
pues
lo
hay que repasarlo. Probablemente no, ¿eh?
Porque sería precioso. Sería una
maravilla. Sería otro fin de semana para nota.
Bueno, sábado Quesos, domingo Hermi. Los equipos no paran ya va todo seguido como el paso doble, ¿no? Me dijiste.
Sí, cuidado que creo que ya no se para hasta casi finales de diciembre. Es decir, entre octubre, noviembre y diciembre se juega más de media liga. Porque luego ya sabemos, se juega el Seis Naciones, uh-huh. Hay esos parones de febrero, la selección...
Dices que se juega Seis Naciones como si a nosotros nos... Ah, el Seis Naciones bueno, B, vale.
Seis Naciones
vale.
B.
Yo es que no me acuerdo.
Es decir, estamos entre las 12 mejores naciones de Europa.
Después de lo de la Copa Davis, ya me parece normal.
Después de los palitos que nos están dando el deporte español últimamente, pues hay que defender también un
poco. Que 2014, para borrarlo.
Malo, es verdad. Malo, incluso fíjate, El Salvador tiene la mala suerte que quiere ir a Europa y tampoco puede ir, tiene la culpa.
Exactamente.
Y también le fastidia.
A Fernando Alonso le dan un Dauphin, un R10 que le han dado este año.
Total, que este sábado tenemos en Vigo un partidazo. ¿Por qué? Porque Vigo, a pesar de ser un equipo que siempre salva la categoría en las últimas jornadas, recordemos, el Quesos, las dos últimas, los dos últimos años, ha ido a Vigo y ha perdido las dos veces. Y eso que ha ganado la Liga. Entonces, cuidadito con este desplazamiento. Y luego el domingo, aquí en Valladolid, otro partidazo de los grandes. A las 12:30, horario habitual, el Hermi El Salvador contra el Vasco Rugby. Para aquellos aficionados chamizos, estoy muy seguro que van a ir a ver el partido porque es uno de los mejores. Y para aquellos aficionados queseros, también, porque tienen que mirar con el rabillo del ojo al rival que el 12 de octubre va a jugar la Supercopa aquí en Valladolid con el Quesos. Entonces, este enfrentamiento entre Hermi e Independiente Rugby o Vasco Rugby es una excelentísima piedra de toque para ver cuál está el estado de forma de los jugadores de Santander.
Partidazo el domingo por la mañana. Y si me permites, y aprovechando que nos escucha también Santi Toca, ¿puedo hacer una sugerencia, Miguel Ángel?
Sugiere, hombre, sugiere.
Es habitual que cuando se va a disputar un derbi entre los dos equipos, el que oficia como local presente el partido.
Eso es.
Yo sugeriría, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, que el que oficie como local, en este caso en la segunda vuelta, el Hermi El Salvador,
eso es,
que invite a alguien del cuerpo técnico, de la directiva, del equipo rival, para que también pueda participar en esa rueda de prensa.
Bueno, pues mira, no me lo había planteado nunca. Pues oye, Santi te está oyendo.
Yo, luego ya, está en el otro equipo, aceptar o no aceptar.
Le has tirado la montera, esperemos que caiga boca abajo.
No, ahí lo dejo.
Acepte el reto y bueno, pues allá ellos cómo lo pueden hacer. Muy bien.
¿Tú no te atreves a jugar en el Quesos B?
No, esto es para personas. Yo,
para personas, claro.
Yo estoy para personas duras. Yo estoy entrenando.
¿Tú estás para medio melee?
Nada, estoy para mejorar la forma física, pero no veas cómo sacuden los chavales de 20 y 21 años. Cuando viene un chaval de 100 kilos en carrera, da mucho miedecito. Entonces uno ya tiene una edad y que jueguen los que saben, que son los jóvenes.
Miguel Ángel, gracias. Hablamos el viernes de la previa y el próximo martes hablamos más de rugby aquí en la sintonía de Deportes Cope. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. Recuerda, hoy vuelve la Liga de Campeones. 8:15, 8:30 a lo sumo. Arranca tiempo de juego para que tú disfrutes de los partidos de Real Madrid y Atlético de Madrid. Un saludo. No place I'd rather be.